Hey, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Con nosotros se encuentra, bueno, yo soy Neto Rivera, este es mi grano, Postulio, y es el nuevo integrante. También se encuentra nuestro queridísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísimísim Franco Magno, ¿verdad?
Claro que sí, Franco Magno Octubre, y un saludo a todos, a Neto, a Postulio y ¿a quién veo ahí con un letrero de censurado en la boca?
Nadie de importancia, es un señor que se autocensuró porque no lo dejamos escoger cómic este programa. Por el bienestar y la salud mental de ustedes, amiguitos, lo vetamos de seleccionar cómic. Después del bodrio asqueroso, inmundo y purulento del cómic horroroso que reseñamos el mes pasado, gracias a Claudio Cuevas, decidimos, la producción, o sea, Franco Magno y yo, decidimos que no iba a opinar.
No, Neto, me libero, fíjate, me libero de tus cadenas.
Sáquese, tío pesado. Estaba pensando en un insulto, pero como este es un programa clasificación A, por eso te dije tío pesado.
No, no, sí, es que me censuran aquí la producción. No quieren arte, quieren hablar nada más ahí del arte comercial, nada más, ¿no?
¡Ay, Claudio Cuevas!
Por eso no se me dejó escoger un cómic esta semana, ¿eh? O sea,
yo les voy a contar algo.
Voy a reseñar bajo protesta.
Perfecto, me agrada eso. Fíjate, Franco Magno y queridísimo público, Claudio Cuevas, cuando yo lo conocí, no era así de hipster. Nada más que un día iba aquí en una avenida muy concurrida, se atravesó Claudio Cuevas por la ciclopista y lo atropelló un hipster. Lo atropelló un hipster y sin querer, pues hubo ahí intercambio de fluidos, no sexuales, no se apuren, y a partir de ahí obtuvo sus superpoderes de hipster. Así fue, sí, lo recuerdo perfecto.
Sí.
Increíble, ese es un gran origen, ¿eh? Para un superhéroe.
¿Sería acaso porque el que me atropelló eras tú?
¡Oh!
¡Ay! Ve esta frentota que tengo. ¿Tú crees que tengo habilidad física para montar una bicicleta?
Hace 20 años que nos conocimos, sí.
Bueno, eso tiene lógica. Pero hace 20 años yo usaba todavía una bicicleta con mis dos rueditas de soporte, Claudio Cuevas.
No, era Neto, en esa época era tan hipster que usaba esas bicis de la llanta grandota adelante y la llantita chiquita. Iba así por la avenida Morelos en Torreón.
Por la Colón. Oigan, bueno, Franco Magno, mientras estábamos en el backstage, Franco Magno nos hizo una recomendación bien chévere de HBO Max. A ver, Franco Magno, ¿qué nos ibas a recomendar?
Así es, si tienen la oportunidad de darle una vuelta a la programación que tiene HBO Max, que de verdad yo creo que poco a poco se ha ido volviendo más interesante, siendo bastante pobre, porque me acuerdo que muchos nos quejábamos que no tenía la serie de Batman, bueno, ya está. Solo tenía lo de Harley Quinn, la más reciente, que creo que es divertida. A mí me pareció entretenida esa serie, ¿eh? Y ahora un agregado que creo que vale la pena, la película de Batman del futuro, Batman Beyond, el regreso del Guasón, como le pusieron en español. Creo que es una película que a 20 años de su estreno, debo agregar, envejeció bastante bien, sigue teniendo una animación muy fluida, tiene un guión que en su momento fue sorprendente, creo que hoy en día sigue siendo bueno. El plus, valga la redundancia con HBO Max, es que viene la versión sin censura. Las escenas son más violentas, tiene algunas partes un poco más sugestivas en cuanto a la violencia, en cuanto a asesinatos que sí aparecen a cuadro, que en la versión que se transmitió en Warner, en los canales infantiles de Warner, pues no salió. ¿Vale la pena? Sí. Por dos razones. Creo que es el mejor spin-off que se hizo y se ha hecho hasta ahora de una serie de derivada, de un derivado de Batman. Y dos, porque sigue siendo una animación que vale mucho la pena. Yo creo que está incluso todavía arribita de lo que Warner viene haciendo con la Liga de la Justicia, los últimos, ¿eh? Y lo que hizo con Harley Quinn, que es una animación diferente, digamos. A mí me gusta mucho el diseño de Bruce Timm, del Timverse. Me gusta mucho cómo le dio vida a Batman del futuro. Y sigue siendo, creo, una saga muy entretenida. También está la serie, que son, creo, 3 temporadas. También dicen que la tercera es muy mala, de Batman del futuro, pero las primeras dos son una joya. Entonces, si tienen oportunidad, denle una vuelta, la película está ya disponible, y si la puedes ver doblada al español, que se hizo un doblaje muy bueno además, vale la pena. Si no en inglés, pues tienen la voz de Mark Hamill como el Guasón una vez más. Entonces, imperdible, dale una oportunidad. Un ratito después de vernos a nosotros, llégale a tu HBO Max.
Yeah.
Fíjense que...
Dile.
Esa yo no me acuerdo. Sería que todavía la rentaría yo en VHS.
O yo la renté, no, pero ya en DVD. DVD. En DVD, dirían nuestros amigos españoles, pero sí, yo la renté en Blockbuster.
Sí, no, es que digo, sí la vi, pero no me acuerdo dónde la vi. Lo que, por eso estoy así en la duda. Sí. Es que, de hecho, fíjate que Batman Beyond, yo esa serie no la veía. No me, o sea, como que yo decía, no, la chida es la de Batman Adventures, pero la película sí la vi, dije.
La serie animada.
Ajá, sí.
Fíjate que te perdiste de unas cosas padrísimas. Efectivamente, yo veía la publicidad, no me acuerdo ni dónde, tampoco dónde vi de... Era Batman del futuro en español, pero, y Batman Beyond en inglés. No, en inglés, pero también hay algo de que es Batman of the Future. Bueno, el caso es que yo la veía la publicidad, no se me antojaba nada, pero la resistencia fue vencida, como la facilota que soy, de que no, no quiero verla así, aquí papi, aquí Terry McGinn, sí, aquí, porque realmente, o sea, la resistencia la vencí a los primeros 10 minutos, dije, sí quiero verla, acepto, sí quiero verla todita, y ¿cómo se llama? Es una gozadera esa serie. Efectivamente, bueno, al menos como ya hemos dicho, las primeras 2 temporadas, la tercera, la verdad, ya de cuando llega uno a esta edad, ya las memorias traicioneras de que sí, a huevos, digo, por supuesto, sí lo vi, pero realmente sí lo vi, ya ni me acuerdo. Entonces, pero a ver, las 2 primeras sí recuerdo que sí las vi, están geniales.
Yo que,
¿y vean la película?
Sí. Es, ¿cómo es el orden? O sea, por si yo nunca he visto la serie, es... ¿Son las tres temporadas y luego la película? ¿O la película va en medio de alguna temporada?
No, las tres temporadas, la película, y el capítulo final de la serie es en Justice League Unlimited. Ahí es donde se ve ya el destino final de Terry McGinn. Y bueno, así, genial.
Han salido cómics donde ha continuado la historia, así es de que también.
Ah, no sabía, ¿y son canon?
Creo que sí. Habría que checarlo, pero creo que sí.
Habrá que checarlo, sí.
No, pues muy bien. Muchas gracias por esa recomendación, Franco. Ahora sí, a lo que nos truje, chencha. Los cómics. ¿No tenemos por ahí algo de la producción de las reseñas, Claudio Cuevas?
Ay, no lo traigo aquí. Pues es que como me censuraron, la verdad, ya dije... ya no voy a sacar mis anuncios ni nada, dije... No te creas.
No, fíjate que es el atractivo principal.
Déjenme.
Oigan,
denme un segundo. Platiquen de algo.
Bueno, vamos a. Bueno, ya se nos fue. Qué bueno que se fue el Claudio Cuevas, Franco. Ahora sí te voy a contar un chisme de él. ¿Te acuerdas que te dije que su origen secreto era realmente fue una transfusión de sangre?
Ah, caray, fue tipo Capitán América.
Sí, no, pero era de una señorita buchona. De una señorita buchona, y por eso pues le gusta cierto tipo de música.
¿Tengo no cierto? Es...
¡Reseña!
Anúnciese, por favor.
Yo sigo sin creer que sigamos sin patrocinadores y sin público. Sigo sin creerlo, si somos tan geniales.
O sea, mínimo ahorita deberían de estar sonando los teléfonos de parte de HBO Max. Güey, no, sí, ahí va ya la lana. O sea, siguen reportando.
Suéltele. Sí. Oye, vamos a reseñar este cómic maravilloso que se llama Hawkeye, My Life as a Weapon. publicado, no sé ni cuándo. Esta es la, yo compré la tercera impresión. Tiene un precio de portada de $16.99 céntimos. Y ahí podemos ver un paisaje nevado bien
Muy
hermosísimo
bonito
de
el
París.
paisaje.
Perdón, es que estaba apuntando la cámara hacia mi ventana.
Ándale, vive en Narnia. Oigan, bueno, ay, espérense, ya. Les iba a comentar que este cómic está escrito por Matt Fraction, dibujado maravillosamente los primeros tres capítulos de tomos de, no, no tomos, números 1, 2 y 3, por David Aja. Qué genial dibuja este chavo, ¿eh? Es de Valladolid. Espérenme. Ay.
Ahí está.
¿Saben cuál es el gentilicio de la gente de Valladolid? Por eso me estoy buscando aquí, porque a mí hasta se me complica. Es
Vallisoletano.
vallisoletano. Este fue dibujado por un vallisoletano. El francomagno aquí haciendo derroche y gala de su
O sea,
bagaje cultural,
uno teniendo
humillándonos
que
como
buscar,
siempre, y yo
uno
tengo que
obteniendo.
googlearlo mientras estamos al aire, because I'm such an ass, such a dork. Bueno, yo propuse que reseñáramos este por tres circunstancias. Primero, porque ya viene la serie del universo cinematográfico de Marvel, que no sé si vaya a tocar esto o no. Sin embargo, en esta trama se ve cómo se une esta Kate, ¿cómo se llama Kate?
Bishop.
Bishop, Kate Bishop, que también es conocida como Hawkeye, a quien le pasa la estafeta en los cómics en una etapa en la que este Hawkeye, Clint Barton, se disfraza de ninja haciéndose pasar con el nombre de Ronin, ¿verdad?
Se disfraza
Entonces,
de
en la
niña.
serie ya van a presentar a esta morra porque, seamos sinceros, ya estamos rufles y nosotros pues nomás tenemos un podcast, pero los que son actores de Hollywood, pues ya se, señor, ya, no, sin, tómese su calcio porque no se nos vaya a fracturar la cadera haciendo esa escena de acción, ¿verdad? Entonces, ya está en el momento en el que tienen que pasar la estafeta. Y se lo van a pasar a ella. Aquí trabajan unidos. Yo supongo, solamente estoy especulando, que más o menos la trama va a ir algo similar. Entonces, para que sepan de qué es Hawkeye. Segundo punto, porque en la película realmente no se representa al Hawkeye que muchos de los que somos coleccionistas de cómics de hace muchísimos años amamos a Hawkeye. No por su espectacular puntería, ni porque tenga un uniforme asqueroso, que en los 60s, cuando fue diseñado, todo el mundo decía, se ve bonito, sí funciona, pero que actualmente te lo imaginas con el disfraz de Hawkeye al actor y dices, man, please
No.
don't, por favor no lo haga, señor, se ve harto mal. Bueno, entonces a lo que iba es que me gustaría, antes de reseñar esto, me gustaría decirles cómo es realmente la personalidad de Clint Barton en los cómics. Clint Barton, si no lo saben, si no lo recuerdan, era un chavo que fue criado en un circo por una persona que realmente pues, era un malandrín que andaba robando a los espectadores del circo. Era un villano de Iron Man y después. En Avengers, ya ni me acuerdo qué número, se redimió y se convirtió en un héroe. Sin embargo, continúa siempre, ahora quiere hacer el bien, todo el tiempo, este personaje se trata de esto. Hace el bien, pero es muy torpe socialmente, porque no tuvo una estructura familiar común y corriente, entonces es muy torpe socialmente, no tiene clase, solo sabe que quiere ayudar. Y sus intentos por socializar, sus intentos por llevarse bien con el público al cual está salvando, no funcionan casi nunca. Cuando fue el líder de los Vengadores de la Costa Oeste, realmente era muy intrascendental esa parte, mejor olviden la que lo mencioné, pero cuando fue líder de los Thunderbolts, ahí fue cuando realmente se explotó mucho esto. Él dijo, él es muy obstinado, él es muy necio. Entonces dice, yo quiero hacer esto. Oye, pero es que no hay manera porque... No, yo lo voy a hacer porque eso es lo correcto. Clint, dude, vato. No, no lo hagas. Que yo quiero tener mi podcast de Con el Calzón por Fuera. Ahí empecé a hablar de mí. No va a tener éxito, me vale, es lo correcto. Ya empecé a hablar de mí, perdón, desvarió mucho.
Es lo que el mundo necesita.
Así es, bueno, pues así el Clint Barton. No tiene tacto, no tiene modales, pero es un bonachón y es muy simpático. Entonces, con este preámbulo, me gustaría, por favor, Claudio Cuevas, porque el productor nos regañó que porque tenemos que interactuar entre nosotros mientras hacemos la reseña. ¡Ay, productor! A ver, Claudio Cuevas, ¿qué opinas del cómic?
Pues... No, neto, fíjate que sí, como tú mencionas, bueno, a mí como que el Hawkeye, yo la verdad conozco muy poco de él, y sí, o sea, digo, nada más lo conozco así como que es el cuate que tira el arquero, ¿no? Yo creo que la mayoría es así como que lo conocemos. Y el cómic, yo me acuerdo que cuando salió, fue muy, muy famoso por el perro, ¿no? Este perro que de hecho, estaba viendo aquí en este primer recopilatorio, el perro en realidad sale muy poquito, ¿no? No sé, decía yo, bueno, pues, ¿por qué es tan famoso ese perro? Que era el perro de la pizza, ¿no? Pero, bueno, ya, digo, ya nos dice la historia de Hawkeye. Aquí lo vemos y me recordó a un cómic que este inicio de esta recopilación o de esta historia al cómic de Nightwing que reseñamos hace un tiempo, porque básicamente se parece mucho en el sentido de que estos héroes se encuentran de repente que tienen mucha lana, ¿no? Y andan viendo qué van a hacer con ella, porque como dices tú, ellos, Hawkeye, te digo, lo vi muy parecido a esto con Nightwing, son bueno, de hecho los dos vienen que de una familia de un circo, ¿no?
Aunque no tiene familia, pero sí.
Bueno, ¿cómo se llama? Y como que, como ellos te los ponen como que vienen del pueblo, pues. Y los dos quieren utilizar su dinero para eso, ¿no? Para ayudar a la gente que está a su alrededor. Y aquí se me hizo, te digo, se me hizo muy interesante la forma en que lo manejan por eso, ¿no? Porque no es tanto, o yo no lo sentí tanto como que esta primera parte tan superheroica, sino simplemente es una cuestión de su vida y de la gente que lo está rodeando y de cómo él puede ayudarlo, ¿no? Y como dices tú, el dibujo de Aya, yo creo que...
Ajá.
No sé si antes él ya había hecho algo, pero a partir de esta serie de Hawkeye fue donde yo recuerdo se hizo así como que superestrella. Y de hecho no sé si esté haciendo algo ahorita.
Yo te voy a decir, yo conocí a David Aja en el Inmortal Iron Fist. Inmortal Iron Fist, el puño de hierro inmortal. Lo conocí ahí y fue amor a primera vista. Tiene este estilo cinematográfico. Me supongo que si algún día algún productor de cine, si yo fuera un productor de cine, para mi storyboard, yo quiero que, y tengo mucho varo, yo contrato a David Aja, porque todas las secuencias de este primer tomo en donde él interviene tienen esta sensación cinematográfica impresionante. Tiene conocimiento de diseño gráfico. Las portadas, si se fijan, miren, bueno, ahorita primero vean esto donde no se ve muy cinematográfico, que digamos, pero hay una escena de una persecución de coches que se ve fabuloso. Miren, aquí está el diseño de viñetas, no es el tradicional, tiene estilo tradicional, pero fíjense cómo distribuye las viñetas. Una grande, 4 y 3. No maneja no se basa, no se restringe aquí tengo que hacer 8 viñetas, aquí tengo que hacer 4 viñetas. 3, 4, 1. Fíjense esto, se brinca los estándares del cómic tradicional, de la narrativa, de que tienen que hacer 4 viñetas. Luego hay que hacen el splash page, hay unos que A mí me gusta mucho cuando tienen este estilo, yo lo veo como un potenciador. Cuando saben de diseño gráfico, los dibujantes de cómics siempre, para mi punto de vista, son un plus. ¿No tienes otra imagen, Claudio Cuevas?
¿Mía? ¿Quieres? ¿O de lo
No.
del cómic?
Pasa, si quisiéramos tu pack, estaríamos en. Mira, regresa esa, amigo, por favor.
Es que
La
esta ya no es
previa.
de él, según yo, esta ya es del que
Es de
sigue, de Pulido.
David Aja todavía.
¿Sí?
Fíjense los negros. ¿Cómo maneja los negros en el dibujo de abajo? O sea, puedes percibir el movimiento, los vidrios cayendo y las figuras humanas volteando así. O sea, a mi punto de vista, insisto, esto es un dibujante sobresaliente porque puedes percibir el movimiento.
A mí me gusta, yo esta página en especial la escogí por esta secuencia de estos tres cuadros, porque siento que menciona, representa muy bien eso que tú mencionas, ¿no? Verdaderamente tú sientes cómo va fluyendo la acción, ¿no? Cómo ves cómo los personajes se están moviendo verdaderamente, ¿no? No ves así como que secuencias de diferentes tomas o algo así, tú ves cómo ellos van avanzando y eso se me hace muy chido de cómo lo maneja este cuate, ¿no?
Sí, así es. Eso es en el número 2. En el número 3 podemos ver la persecución de coches que seguramente no tenemos imágenes, pero sí, bueno, no sé si valga la pena mostrárselos aquí, pero hay una persecución de carros que está. ¡Ay, dónde estoy! Claudio, ¿dónde estoy? Acá estoy, ya me vi. Ya. Me fui por algún momento. Bueno, ahora, tiene detalles finos, detalles muy finos, como por ejemplo, donde presentan los créditos de el número 3. No, espérenme.
A ver, si
Ay.
quieres, mira, si quieres, mientras busco la imagen de la persecución, que Franco nos diga, a ver, él qué ha
Sí,
opinado,
por
qué ha
favor,
pensado.
porque no ha hablado Franco, parece
figurante.
sí.
Pues, ¿qué puedo decir? Clint Barton es un personaje que a lo largo de la historia
Ay, ¿qué le pasó a
hemos
Franco? Ahí está
visto.
ya.
¿Ahí me escuchan? ¿Ahí estoy?
Sí.
Lo que les decía, Clint Barton es un personaje que a lo largo de la historia de los cómics lo hemos visto evolucionar de villano, un villano además muy mediocre, a un héroe muy noble. Y todo este arco ha sido además muy lento, en algunos casos un poco torpe, pero ha habido guionistas que han logrado sacarle muchísimo jugo. Tiene razón Neto, Matt Fraction hace un trabajo extraordinario. También es cierto que la etapa de Hawkeye en Thunderbolts yo creo que es una de las mejores. Es un gran cómic que trata precisamente sobre un héroe que le da la oportunidad a unos villanos de redimirse. Los dos lados son conscientes de que pueden fallar en esta apuesta, pero los dos ponen todo para que funcione. La respuesta es que no funciona del todo, pero sí terminan redimidos un poco todos. Hawkeye demuestra que sí puede ser el líder, que nunca fue con los Vengadores, y sí puede dirigir un equipo, aunque esto de equipo no tenga mucho, pero sí un poco más de familia. En este cómic en solitario, yo creo que tenemos un cómic muy bien dibujado, como lo menciona Neto y Claudio. Fluyen las páginas de forma muy hermosa. El uso de las sombras es muy sutil, el uso de las líneas es muy suave, pero te permite ir recorriendo con mucho dinamismo. Ya lo dijo Neto, es prácticamente un storyboard de película, le deja la mesa puesta a la serie que va a estrenar Disney Plus en unos días y sobre todo nos recuerda que no importa a veces que tu única habilidad sea tener mucha puntería para tirar flechitas, a veces lo que verdaderamente hace a un héroe es tener un corazón noble, es no dejarse vencer por las dificultades y al final de cuentas lo demás es tener un perro que se llame Pizza.
Eres como el poeta del cómic, amigo.
Ah, oh, no, no, para nada. Me gusta mucho. ¿Sabes? Te voy a decir, Hawkeye era un personaje que yo siento que Marvel había desperdiciado. Incluso fui de los que criticó en aquella saga de Disassembled, de donde los Vengadores comienzan con su caída, que Brian Michael Bendis lo mata, ¿no? Mata a Hawkeye, lo tiene muerto mucho rato. De hecho, por eso regresa como Ronin, como ninja. pero mucho tiempo parece ser que en Marvel no sabían qué hacer con él, no sabían qué hacer con un tipo promedio en un equipo superpoderoso, ¿no? Tienes a Capitán América, a Thor, a Iron Man, la Bruja Escarlata, a Quicksilver, todos tienen un superpoder y Hawkeye básicamente solo tiene buena puntería. Pero al final encontró al guionista que le quedaba. No se trataba de ponerlo en un super equipo, se trataba de saberlo desarrollar. A mí este cómic de verdad se me hace una joyita. Yo me acuerdo que compré el 1 cuando salió en edición suelta, en grapa aquí en México, nada más por el dibujo. Y yo creo que es una elección que luego te engancha por el guión. El guión es magnífico, el dibujo es fabuloso. Yo creo que este cómic se llevaría, en mi opinión, pues la calificación máxima, que es la tanga de oro.
¡Oh! ¡La tanga de oro!
A ver, esas son las imágenes que decías, Neto.
Miren, ahí wow. Empieza la persecución. En este número en específico, la tanga de oro sí se la merece, ¿eh? En este número en específico muestra toda la variedad de flechas pendejas que tiene Hawkeye. Como la boda arrow. Y el mismo vato este, el malandro, dice, bro, jajaja, ja, ja. O sea, mira la pendejada esta, nomás se la quita y ya sigue disparando, o sea, ¿a quién detiene? Esto obviamente está hecho, o sea, le dieron la flecha equivocada, esta flecha es para personas que van corriendo y se le enreda entre las patas, pero aquí muestra la cantidad de flechas, es muy simpático el cómic aparte, realmente casi todo le sale mal a Clint. Y eso es muy bonito porque ay, todo le sale bien, qué hueva, Harry Potter, pues. Y esto es padrísimo.
Sí, sí, o sea, te digo, y se presta fíjate que, bueno, ahorita hemos hablado mucho de este allá, pero... Ajá. Pero a mí, la verdad, también me gusta mucho el estilo de Pulido, ¿eh? De este Javier Pulido, ¿no? Se llama.
Sí, otro español.
Exacto. Y fíjate, déjame te. Por decir, a mí me gustó esta escena. Igual, o sea, porque tienen esa misma cuestión de cómo te manejan las secuencias y tú ves muy bien cómo fluye el movimiento entre ellos, ¿no? O sea, tú aquí lo ves a él. Que llega el carro, se está vistiendo, y cómo se está poniendo la playera en el carro, y se van, ¿no? O sea, esta es una escena que yo siento que no cualquier dibujante la puede manejar así, ¿no? O sea, la mayoría de ellos a lo mejor harían una imagen grande donde está llegando el carro y él con la playera, otra donde ya se está poniendo la playera y otra donde se fueron, ¿no? O sea, no cualquiera puede hacer este tipo de imagen, de escenas, y que fluya también, ¿no? Y como dices tú, también él maneja mucho esta cuestión de no tener los paneles tan rigurosamente marcados como muchos, ¿no? O sea...
Sí, ese también es David Aja, ¿eh? Sigue siendo no. David Aja. Amigo, ese no. Es David Aja.
Sí, este es Pulido, ¿ah?
Ese es Pulido.
Ándale. Sí, perdón. Pero te digo, igual, o sea, ve cómo él también maneja, por decir, en la parte de abajo, tú ves también así el dinamismo, pues, en el movimiento de ellos, ¿no? Te digo, y a mí se me hace, esta escena se me hizo muy chida, donde está en la pelea, ¿no? O sea, te digo, no, o sea, ellos dos como que tienen un estilo muy, muy parecido, muy, muy chido, ¿no? Que, te digo, que es dinámico.
Ay, yo no le veo lo parecido, amigo.
Yo lo veo muy parecido en el sentido del dinamismo, ¿no?
Eso, o sea, sí.
No
sí.
En el sentido, o sea, no, obviamente no dibujan igual, ¿sí? Pero son muy dinámicos y eso es algo que yo creo que aporta muchísimo a la historia, ¿no? O sea, porque no sé, o sea, ahorita por decir, vamos a ver las siguientes, donde tú ya regresa el... porque esta recopilación incluye también un número de...
Alan Davis.
De un Young Avengers, ¿sí? Y podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, tú ves aquí la diferencia en esta imagen donde no ves cero dinamismo. O sea, todos están parados y están así como en poses, ¿sí? Eso es lo que... Y en el anterior, no. O sea, tú lo ves en el anterior y en el anterior todos ves que están haciendo algo. Que se están moviendo, que están corriendo, y Y por decir, aquí no, o sea, digo, pues, digo, sí se ve chido ahí la pose, ahí donde están ellos ahí con el arco y todo, pero es un estilo muy, muy diferente, ¿no? O sea, no, siento que carece del, por lo menos para mí, es más espectacular y más interesante el anterior que este estilo que es más tradicional de cómic, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque yo no puedo decir nada porque soy turbo fan de Alan Davis, pero efectivamente, o sea, el estilo no es nada dinámico, pero va muy acorde al guión. Es que, pues, ¿qué te? A lo mejor estoy siendo parcial porque me declaro incompetente para hablar mal de Alan Davis, entonces censurado también yo.
¿Tú sí puedes hablar mal de Alan Davis, Franco, o no?
Sí.
Eso. Tú no le debes dinero.
¡Largo de este show!
Bueno, entonces ahora sí ya puedes opinar, ahora sí lo que verdaderamente sientes, Franco, porque siento que Neto no te deja ser.
No, Neto.
Que pues, oigan, ¿saben qué se nos pasó mucho? Los colores. Los colores también hace mucho, mucho juego de trama con colores, de estados de ánimo con colores, de situaciones de peligro, de no peligro con el color. Cómprenlo. Ahora, la tercera razón por la cual yo quise reseñar esto es porque va a ser publicado en México, seguramente con una traducción infame, pero pues háganlo. A otra cosa, yo batallé un poco para leer este porque, hombre, pues que yo tengo este inglés de Oxford y aquí hay algunos personajes que no hablan bien inglés y de que, ¿qué está diciendo este vato? ¿Qué está queriendo decir? Y hasta que me pongo en el papel de, es que este es ruso y habla todo gacho. ¿Es neta?
Sí, pero...
Franco como que se congeló.
Tu inglés y barreras no te dejaba. Sí, a ver, Franco.
Oxford, dije, güey. Oxford. ya se me descongeló el Franco.
Ahí está.
Oigan, pero también no hay que olvidar que Matt Fraction ya se ha aventado dos títulos con personajes de muy bajo perfil y ha dado joyitas, ¿eh? Esta de Hawkeye, por ejemplo, en malas manos hubiera sido un cómic intrascendente.
Mediocre.
Y Iron Fist, que muchos también lo conocimos ahí, yo creo que hizo un buen trabajo. Para que se den una idea de qué tan difícil es escribirlo, Netflix hizo una serie de Iron Fist y vean cómo les fue. La serie fue, la verdad, fue de lo que hizo Netflix con los personajes de Marvel, yo creo que fue de las más flojonas. No es mala. Como...
Anda, sí, es muy mala, Franco. Andas bien, bien benévolo porque Iron Fist es la peor serie de las peores series de Netflix. ¿De
Netflix?
Sí.
Pero no. ¿Qué tal el cómic que hizo Fraction?
Ah, no, está muy, muy, muy perfecto. Okay. El de Iron Fist, sí, es que yo siempre fui fan, desde niño era fan de Iron Fist. Lo revive este John Byrne en los 90s. Y siempre yo, no sé por qué, me atraía mucho que pudiera, ¿cómo se llama? Concentrar su ki y mandar a la fregada ciertas a golpes. Y que, no sé, siempre me atrajo. Pero entonces, compro este cómic. Por cierto, lo compré en la tienda de Claudio. Y me enamoré del dibujo de David Aja y del guión. O sea, para mí, yo no conocía gran cosa de Puño de Hierro, de Iron Fist. Y fue amor a primera vista. Cuando sale Aja, yo la verdad sí abandoné el cómic. Porque pusieron un dibujante bien gachillo. Y pues lo abandoné. Pero ya estamos hablando de otra cosa. Y ya, resumiendo ya mi participación aquí de este cómic. Viene ya para ser publicado por Televisa. Seguramente va a ser en un precio bastante accesible. Cómprenlo. Por favor, se lo recomiendo. Si la traducción está gacha, pues igual y ni cuenta se dan, ¿verdad? Porque si no leyeron la versión original, ni cuenta se dan. Pero vale por cómo interpretan, cómo manejan el personaje, cómo lo interpretan.
Yo escuché que en la versión que van a sacar en México, el perro va a ser el perro taco. No va a ser el perro pizza. para ya sabes, ¿no? Para tropicalizar el asunto y que la gente se identifique más, va a ser el perro taco, algo así hoy, no sé si sea cierto, ¿eh?
Le está Oigan, dando y el... donde se hace famoso el perro taco, digo, pizza, es en el número 11, no alcanzamos a reseñarlo, pero está visto desde el punto de vista del perro.
Sí. No, qué bueno está ese cómic,
de verdad. Fíjate que de lo que mencionabas, Franco, yo creo que es muchas veces la ventaja de cuando a un buen escritor, muchas veces porque ellos lo piden, ¿no? Claro. Que piden que dicen, no, pues a mí dame el personaje. Ay, perdón.
Estamos hablando y sale un pollo. Esto
que nadie...
es una señal.
El personaje que nadie quiere, ¿no? Que piden los personajes a los que nadie, que dicen que el que vende menos y así, porque les da la libertad de experimentar, sí, ¿no? O sea, una cosa como esta sería muy difícil que los dejen hacérsela en Iron Man o en Spider-Man, ¿no? Porque en esos tipos de títulos siempre les dicen, no, tiene que ser la espectacularidad y tiene que haber 20,000 explosiones por cómic, ¿no? Y como dices tú, ¿no? O sea, Hawkeye o Iron Fist son personajes que la verdad venden muy poco y que les dejan, cuando se los dan a alguien que es buen escritor, tiene esa oportunidad de experimentar y les dicen, no hay pedo porque si vende 5, siempre ha vendido 5 copias, ¿no? Y luego salen estas joyas donde los personajes se hacen muy buenos, o bueno, son series muy buenas, pero que la verdad sí tiene mucho que ver con quiénes están involucrados, ¿no? Y como dice Neto, ¿no? O sea, cambias a uno de los ingredientes y deja de funcionar, ¿no? O sea, ese es muchas veces el problema, ¿no? Pero, digo, en este caso, pues, se agradecen este tipo de series, ¿no? Te digo, donde experimentan y sacan cosas diferentes a lo que uno esperaría de un cómic de superhéroe, ¿no?
Mira, por ejemplo, aquí está la escena, sigo en el número 11, esta experimentación, ahí los perros ven un asesinato, y aquí está Pizza Dog en Pizza is my business. Luego vemos acá, aprovechando que les digo que este ajá debe de tener mucho conocimiento en diseño, ¡mi gran horrible! Entonces, miren, aquí está cómo percibe diseño gráfico. Miren qué chulada. En serio, cómprenlo. Ya, tanga de oro. Y tienes toda la razón, Claudio Cuevas. Los ingredientes aquí son perfectos. Cocinados al punto perfecto. No se les quemó, no se está crudo, tanga de oro.
Sí, o sea, para todas. Sí, o sea, es una serie de esas que no se les puede poner pero, ¿no? O sea, digo, léanla y la van a disfrutar mucho. Es lo único que les podemos decir, ¿no?
Así es. Franco, ¿quieres agregar algo?
Cómprenla. Es una gran, gran serie. De veras, Matt Fraction hizo un trabajo extraordinario y no dudo que yo también creo mucho de lo que vimos en el cómic, probablemente Disney Plus lo va a retomar porque es material de oro, ¿no? Un poco como le pasó a Ed Brubaker con El Soldado del Invierno, que prácticamente tomaron la saga y la llevaron al cine. Yo creo que tendrían que ser muy tontos para dejar pasar la oportunidad y sobre todo creo que hasta ahora Disney ha hecho un buen trabajo con Hawkeye. Tanto el cast, me parece que al final funciona muy bien. Y la serie pinta bien, ¿no? Me gusta. La actriz Ayle Steinfeld la vimos cuando era muy pequeña en esta peliculón que se llama Temple de Acero, que estaba en Netflix hasta hace muy poco, una película del viejo este. Yo creo que es buena. Creo que Disney suele cuidar mucho sus elencos. Y por ahí hay un actor mexicano, creo. Está Tony Dalton. Tony Dalton en el papel de Schwarzman. Va a estar en la serie. Entonces, si les gusta también Lalo Salamanca en Better Call Saul,
lo pues amamos y me da mucho miedo. Mucho miedo, sobre todo me da. Oigan, y ay, se me fue el avión de lo que les iba a decir. ¡Maldito sea, maestra vejez! Hombre, anciano le grita al cielo. ¡Oh! ¿Qué les iba a decir? Ahorita me acuerdo.
Bueno, entonces, ¿qué pasamos ya al siguiente título? ¿Les parece?
Sí.
Total, si te acuerdas, pues ahorita nos platican.
Sí, a ver.
Espérenme. Ahí voy.
Bueno, el segundo cómic que vamos a reseñar fue una recomendación de Franco Magno que se llama Spider-Man Life Story. ¿De qué va Spider-Man Life Story? Por favor, Franco Magno, ilumínanos como de costumbre. O elimínanos, porque no, nadie nos pela. No es cierto, no es cierto. I'm bromming.
¡Ah, lo perdimos!
¡Franco! Apenas que yo le iba a dejar todo el trabajo a él.
Me dicen si reaparezco.
Ya no ha reaparecido, pero te escuchamos.
Ah, ok. Spider-Man Life Story, uno de los mejores cómics en los últimos años del Hombre Araña. Algunos lo han comparado con Batman y Superman Generations de John Byrne de hace algunos años, pero yo creo que este se mueve en una cápsula diferente. ¿De qué se trata? Nos cuenta la vida, las aventuras más importantes del Hombre Araña, escogiendo una década para irla contando, los 60, los 70, los 80, los 90. ¿Qué tiene de particular? Que en este caso la historia y la vida avanza de manera biológica. Peter Parker envejece conforme pasa el tiempo y lo comenzamos viendo obviamente como un superhéroe idealista, angustiado por la guerra del Vietnam en los 60s. Llegamos a los 70 con estos primeros herbores del matrimonio y también con la famosa saga del clon. Llegamos a los 80 con la saga de Venom, llegamos a los 90 posteriormente con un toque de por ahí de Carnage y llegamos finalmente, pues no les quiero spoilear demasiado, solo les quiero decir, es una historia escrita por Chip Zdarsky, yo creo con un guión prolijo, cuidadoso, reflejando la esencia. Veníamos hablando con Hawkeye de cómo bien lo hizo Matt Fraction, reflejando la esencia del héroe, y creo que Zdarsky hace exactamente lo mismo con Peter Parker, un tipo idealista que se sacrifica constantemente por los demás, que muchas veces se pone al final, y eso lo paga caro en más de una ocasión. El dibujo para el proyecto de este autor fue, yo creo, a mi juicio, muy afortunado. Hay gente a quien no le gusta el estilo de Mark Bagley. Yo tengo que confesar que pues fui lector del Hombre Araña en los 90s y me quedé mucho con ese forma de retratar al Hombre Araña. En este caso, se ve que tuvo tiempo para hacer el proyecto. Vemos una evolución también en el dibujo. Bien, no diría que es un trabajo para echar serpentinas de Mark Bagley, pero creo que está bien. Y para los fans nostálgicos del Hombre Araña, los que venimos de esa década, obviamente va a ser un regalo. Que tenemos un cómic que se lee rápido, un cómic entrañable, que tiene el gran mérito de resumir la historia del Hombre Araña enorme y darle coherencia a esas sagas, y además tomar cada saga de la década y convertirla en un movimiento muy orgánico de un Hombre Araña que va envejeciendo, va acumulando heridas, pero sobre todo no pierde en ningún momento la nobleza. Tiene momentos muy bellos, tiene instantes donde te rompe el corazón realmente, desarrollo de villanos espectacular. Yo creo que es un cómic redondito. Y hace poquito salió el anual, ese ya nos incluyó en el Omnibus aquí en México. El anual es la historia de J.J. Jameson después, de los 60s para adelante. En resumen, sí.
Listo.
Parte 2.
Ah, ya regresamos.
Y es todo lo que tengo que decir de Vietnam.
Oye, debiste haber dicho regresado. Ahí está el anual. Entonces, como les estaba diciendo, él fue el asesino de Kennedy, ¿no? Sí.
Oye, Franco, fíjate que efectivamente es un cómic redondito y tiene esta gran cualidad que ya mencionaste de resumir todas estas décadas en una sola línea argumental y que no quede ni absurdo, ni haya huecos, ni haya falta de lógica. Está perfectamente bien escrito. Lo que no concuerdo mucho contigo es en que... que no concuerde. Más bien, voy a hacer una acotación. Okay. Porque a mí sí muestra mucho el heroísmo en Hawkeye, pero tú no quieres ser como Hawkeye. O sea, yo no quiero ser como Hawkeye. No es aspiracional. Y este Peter Parker, de esta serie en específico, es un héroe con todas y cada una de las letras de la palabra héroe bien puesta, chapeada en oro, te inspira a querer ser, a llegar a ser la mitad, una cuarta parte, una octava parte, una dieciseisava parte de lo heroico que es este Peter Parker. A mi punto de vista, yo empecé a ojearlo, dije, eran las 10 de la noche, dije, voy a ojearlo porque luego la producción me regaña, que por ¿sabe qué? Voy a ojearlo. No pude ojearlo. No pude porque la ojeada se convirtió en una lectura voraz. en una lectura insaciable. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eran las 12 y cacho de la noche, llorando porque realmente fue muy bonito. O sea, realmente sí se me salieron las lágrimas con ese final conmovedor, estrujante. Tiene unas partes, no voy a mencionar, bueno, obviamente saben que muere Gwen Stacy. ¿Cómo muere Gwen Stacy aquí? Es una cosa horrible. Es brutal este cómic. Si no lo han comprado, cómprenlo. Yo iba a comprar la versión mexicana. Se me hace que me voy a esperar al Buen Ruin y lo voy a comprar en inglés porque no quiero perderme ni una sola palabra del guión magnífico, formidable, espectacular de Chip Zdarsky, o como se pronuncie. La manera en la que integra dos o tres sagas en un solo número de lo más relevante es brutal. No cualquier ser humano puede llegar a este logro que este canijo tiene. ¿Cómo integras la saga de Venom con la saga de Kraven Last Hunt y que no sea en absurdo? Lo logra. Yo no tengo más que palabras padres, o sea, se me acabaron las palabras para darle elogios a este cómic. No todo es perfecto. Los trazos de Bagley, siento que si bien nos remonta a su época de oro, siento yo que le falló. ¿Saben quién le falló? El entintador.
Sí.
El entintador no le hace honor a... no le llega a la grandeza que tiene este cómic, los trazos de Bagley en este cómic. Si lo tuviéramos de una manera muy vulgar, yo me bajo los calzones ante este cómic. Sí, señor. Claro que sí. Claudio Cuevas.
Fíjense que yo coincido mucho con bueno, pues creo que todos, ¿no? Estamos coincidiendo en que la historia es muy, muy buena. O sea, a mí me gustó también eso, ¿no? El hecho de cómo él logra hacer que cada una de esas historias tenga una coherencia con el paso del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Él junta todas las historias importantes de cada década, pero ves cómo le afecta a él, porque cada década él es, obviamente ya no es el mismo, ¿no? O sea, que tiene 30, 40, 50, 60 años, y cómo está muy bien adaptado el hecho de cómo él va envejeciendo y cómo, obviamente, por eso reacciona como reacciona a las amenazas que se le encuentran en esa época, ¿no? Me gustó también cómo interactúa con otros personajes tipo como Reed Richards, que también lo vemos cómo él trabajan juntos y cómo a lo largo del tiempo pues también van envejeciendo juntos, ¿no? Eso también se me hizo muy chido en la parte de la historia. Y lo que sí, obviamente, lo mencionamos, yo también me acuerdo de Bagley y yo también era súper fan de Mark Bagley. Siempre, o sea, me encanta cómo dibuja Spider-Man, ¿no? Yo creo que hasta las playeras más famosas de Spider-Man traen la imagen de Bagley, ¿no? Ese óvalo de la máscara le queda genial. Y aquí, obviamente ya también ha pasado el tiempo para él y yo siento que eso también tiene que ver mucho con la diferencia en sus trazos, ¿no? Porque Spider-Man le sigue quedando genial. A mí me gusta mucho, por decir aquí, esta imagen, ¿no? Donde está la máscara de Spider-Man y como que esa ya la tiene, esa memoria muscular, ¿no? Donde ya la dibuja, yo creo que con los ojos cerrados, pero hay cosas que no, o sea, por decir, escogí esta página en específico por decir, aquí esta cara, aquí atrás de Gwen Stacy, o sea, como que no. Hay ciertas cosas que no me latían en este cómic en especial, que había escenitas donde yo les veía las caras, ¿no? Las caras a los personajes. Digo, por decir, este Spider-Man está bien chido, pero las caras no me gustan. No me gusta ya cómo dibuja las caras. Y yo siento, bueno, para mí personalmente dejó de gustarme a partir de Ultimate Spider-Man, donde yo siento que porque le exigían el sacar, creo que sacaban 14 cómics al año, alguna cosa así.
Era, él tiene la capacidad de dibujar un cómic a la quincena. Dibuja rapidísimo, es de los dibujantes más rápidos de Marvel.
Pero, o sea, yo siento que esa velocidad es la que ha hecho que se pierdan muchas cosas, sobre todo digo, en las caras, ¿no? En los personajes. Es donde yo siento que a mí ya no me gusta. O sea, sí me gusta cuando está Spider-Man en el traje, pero cuando son personajes platicando, no me gusta. Ya no, dije, no, ya, no sé si te digo, si ya es por la edad. ¿Por qué? Porque ya debe estar grande el señor también, no sé cuántos años tenga, ¿verdad? Pero, bueno.
Y ya está grandecito. Miren, yo les presumo, miren.
A ver. ¡Wow!
¡Ándele!
¡Qué joya!
Fíjate.
¡Qué joya!
Sí. Tesoro. Oye, pero sí, efectivamente, Claudio, yo concuerdo. Las caras nunca han sido lo suyo, pero antes lo aceptábamos muy bien porque como que se esforzaba. Acá yo estoy seguro que no tuvo la presión de hey, señor, usted tiene la fama de que dibuja uno un cómic entero a la quincena, órale. No, son 6 números, seguramente tuvo su tiempo, no le ayudó el entintador, pero sí, ya no le salen bien ya las caras. Más que Spidey, que sí le sale hermoso cada que lo... ¡Ay, qué hermoso!
Y el hecho también, por decir aquí, que es algo que... a mí también me gusta y siento que es muy importante, son las portadas, ¿no? Las portadas de cada número están muy, muy chidas. Las portadas las hizo este Chip, ¿no? Chip Zdarsky, creo que ahí menciona que él es el que, porque él también es dibujante, digo, ahorita escribe principalmente, pero también fue dibujante hace un tiempo, y menciona cómo él quería esto, ¿no? De que cada portada fuera de un color en específico, ¿no? Y lo vemos, y el diseño de las portadas está muy chido, o sea, verdaderamente, si las ves así como que en el, donde están todos los cómics, estas portadas brincan, ¿no? Están muy chido dibujadas, y te representan muy bien lo que está pasando en ese momento en la historia, ¿no? Este número uno, donde estamos, es en el que vemos a Flash, ¿no? Que se va a ir a la guerra de Vietnam, ¿no? El número 2, que es la de el Green Goblin. El 3, que es las guerras secretas y Venom, ¿no? Me parece. ¿Sí?
No, Venom es el otro. En los 90s.
En los 90s, ah, ok. Entonces, aquí sí, pues no sé. Nada más está ahí Spider-Man. No me acuerdo por qué lo pone. Pero
No, pero no es cierto. Sí, son guerras secretas y la última cacería de Venom, ese no. Sí, es cierto. Me equivoqué yo, perdón.
Ok, entonces aquí en los 90 no me acuerdo cuál era, por qué puso este rojo, ¿verdad? Pero te digo, o sea, todas las portadas se me hacen muy, muy chidas, ¿no? Muy interesantes también, y volvemos, ¿no? Igual que como con Hawkeye, ¿no? Que era una cuestión que se conjuntaron muy bien los ingredientes. Porque yo siento que a lo mejor, aunque, por lo personalmente, ¿no? Aunque no estoy convencido del dibujo de Mark Bagley para en muchas escenas, no sé cómo quién otro podría ser, qué otro dibujante podría ser así como que sea ahí tan emblemático como para ponerlo ahí, ¿no? O sea, ni modo que te traigas a McFarlane otra vez o alguna cosa así, ¿no? O sea,
no, y menos a John Romita Jr.
Eso, estaba pensando.
No, Romita no, sería una cosa horrible, ¿no? Pero...
No.
Yo creo que, este cómic en el momento más alto de Mark Bagley hubiera sido también una obra maestra, ¿no? Pero, aún así, tiene cosas, está muy bien, ¿no?
Está bien escrito.
A mi punto de vista, es otra tanga de oro. Hoy estamos reseñando dos tangas de oro.
Pura champaña cómic.
Sí. ¿Y sabes qué? ¿Por qué lloré? ¿Por qué lloré? Primero, no voy a decir el final, obviamente, para no spoileárselos, pero por la grandeza de este personaje, sí, pero también como que al ver envejecer a tu héroe con el que creciste y saber que es finito por la edad, como que también te cae el 20 de que, vato, ya estamos ya viejos, Spider-Man ya, si fuera esta orden cronológico, ya tendría, ¿cuántos años dijimos?
70
años.
Tantos,
ya tendría 60 y tantos años. Como que te da esta sensación de mortalidad, venga. Eso, digo, a mí me gustó muchísimo. Tanguísima, Doro. Tanguísimísima.
Yo creo, ¿sabes qué? Que también, bueno, lo digo para los que ya estamos con años leyendo cómics, finalmente te terminas identificando. Yo comencé leyendo El Hombre Araña en mi infancia y en cierta manera creces con el personaje. Hay un punto donde te desfasas, ¿no? O sea, el personaje ya se quedó en cierta edad siempre porque la editorial lo va a estar recontoneando y lo va a estar manteniendo joven. Y tú te vas, obviamente. O sea, yo me acuerdo el día que dejé de comprar cómics físicos, que iba cada quincena, fue una vez que estaba en un Sanborns, estaba ojeando a ver qué me llevaba. Vi un Flash en la parte baja del estante y cuando lo iba a agarrar, llegó un niño más pequeño y se lo llevó. Y dije, no puedo. Esta es una manera en como la naturaleza te dice, largo.
Cuando te agachaste, agarraste ese Flash, te dolió la espalda.
La asiática, ¡ay, ¿no?
Y dijiste, no, pues ya no, a lo mejor nomás de los de aquí arribito.
Y en cierta manera este cómic del que estamos platicando tiene esos momentos, hay partes muy hermosas, o sea, y también no queriendo spoilear, porque tiene el gran mérito de que cada número cuando termina te deja bien enganchado. O sea, yo me acuerdo cuando terminas el 1 y ves la última página, dices, güey, yo quiero leer qué sigue. O sea, yo quiero leer qué sigue porque era una idea que no se me había ocurrido, de un personaje que no es el Hombre Araña, y obviamente no te lo resuelve del todo, pero siempre tiene esa capacidad y cada número tiene un momento donde te estruja el corazón, donde pone al Hombre Araña en esta balanza donde siempre está, de hacer lo correcto o dejar pasar las cosas. Ese primer gran error que comete Peter Parker y que lo atormenta siempre, constantemente reaparece en su vida. Y hay una parte en ese primer número donde vuelve a pasar y es la esencia del Hombre Araña, ¿no? Este héroe que se flagela y se castiga para hacer bien siempre lo que una sola vez hizo mal. Entonces sí, coincido con Eto y Claudio, este es un cómic redondo, de veras redondo, que da gusto, que te pica leyendo, y con ese poder nostálgico, Mark Bagley sí nos regala 2 que 3 viñetas muy buenas, pero en general pues es cierto, ¿no? Ya se le quedó el vicio de dibujar rápido, no es tan prolijo en su arte, pero sigue siendo ese poder de la nostalgia y ese poder del buen guión lo que lo hace un cómic, yo creo, imprescindible.
Imprescindible, exactamente. Tiene que estar en la biblioteca de todos los comiqueros. Que se digan que son comiqueros, tiene que estar en su biblioteca. Dos puntos. Uno, los dos cómics que hemos reseñado, si se fijan, no están en continuidad. Lo cual reafirma el dicho de Jerry Conway de que los cómics con periodicidad mensual deben de morir ya. Deben de morir ya. Porque estos dos cómics de Tanga de Oro que acabamos de reseñar no restringen a los escritores a hacer un guión supeditado a las decisiones de algo más global, de que no, tienes que hacer esto, pero no, este no porque lo voy a utilizar para esto, no, esto no porque es primo de no. Entonces, acá te cuento una historia con unos personajes que no los van a utilizar en otro lado, entonces llegan los escritores a poder llegar a estas obras de arte, a estas maravillosas. Y segundo punto de análisis de estos dos cómics de Tanga de Oro es que Claudio Cuevas no sugirió ninguno de ellos.
Bueno, fíjate que yo lo que quería ahorita que estamos platicando esto, es una idea que ahorita se me ocurrió y que, no sé, quisiera ver ustedes también su opinión. O sea, esta historia de Spider-Man, ¿no creen ustedes que es lo que debería de ser y que a lo mejor eso nos ahorraría muchos de los problemas que tiene ahorita la industria del cómic del superhéroe, que es el hecho de que los personajes van envejeciendo y van cambiando de una forma natural? Y como dices tú, porque, Franco, de que en el llega un punto, como son ahorita, llega un punto donde tú te desfasas de la vida del personaje, y porque tu vida cambia, tu vida sigue avanzando y la del personaje se queda relativamente estática, ¿no? O cambia, pero muy, muy lentamente, ¿no? Entonces, aquí, el problema que hay ahorita es que nosotros no, o sea, hay una cuestión entre el fan, entre que no sé si sea una cuestión de que yo no quiero que cambie mi vida y como que tienes ese apego y te quedas, sigues leyendo el cómic, como que con la esperanza de tú seguir en esa etapa de tu vida o no sé qué sea, ¿sí? Pero causa el problema de que es muy difícil que entre una nueva generación de lectores, por así decirlo, cuando los lectores de más tiempo o sea, como que se apoderan del personaje y evitan que deje, que haya una progresión en su historia, ¿no? Si siento que si Spider-Man hubiera sido escrito como este, donde va avanzando el tiempo en su vida, no sería para los lectores ese problema, porque habría lectores que vamos creciendo junto con Spider-Man, pero vamos a ver que tiene hijos y que tiene otros personajes que son nuevas generaciones, donde podrían entrar las nuevas generaciones de lectores, a lo mejor no serían fans de Peter Parker, serían fans de los hijos de Peter Parker, ¿no? Y nosotros podríamos seguir siendo fans de Peter Parker sin ningún problema, porque habría esa progresión natural donde el personaje crece con nosotros, pero hay otros personajes que se van integrando y que van a ser para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, porque yo siento que aquí luego el problema es que diferentes generaciones nos estamos peleando al mismo Peter Parker, ¿no? Y como sí, cada generación estamos buscando diferentes cosas de las historias, porque nosotros cambiamos. No es lo mismo, tú no buscas la misma historia cuando tienes 15 años que como cuando tenemos ahorita 25. ¿No? Cambia lo que exigimos del personaje es diferente, ¿sí? Y como es el mismo personaje y todas las generaciones nos estamos peleando por ellos, luego por eso, digo, las editoriales intentando darle gusto a todo mundo hacen unas barbaridades asquerosas, ¿no? Entonces, yo siento que a lo mejor esto sería una cuestión, una solución, y ahorita ya no se puede, obviamente, ¿no? Después de tantos años, no se puede solucionar, pero yo lo veo tipo, por decir, Dragon Ball, ¿no? O sea, Dragon Ball empieza como un niño, va creciendo, él va teniendo hijos y él, su vida sigue avanzando, ¿no? Entonces, sí, yo siento que es una cuestión que sería algo muy, muy bueno para los superhéroes, ¿no? Como que
pues es que es cuestión editorial completamente, Claudio Cuevas, porque lo mismo, o sea, el manga así es, o sea, es una historia finita de aquí a acá. Ahora, Naruto, por ejemplo, empieza como niño y ahorita no se disputa, bueno, está saliendo actualmente Boruto, que es el hijo de Naruto, que lleva una progresión, o sea, y ahorita yo no soy fan de Boruto, pero sí, cuando sale Naruto en alguna pelea, digo, ¡ay, vas a pelear Naruto! ¡Qué chido! Y veo el resumen, y me supongo que los niños, los chavos, los adolescentes de ahorita, los adultos jóvenes, han de decir, ¡ah, Naruto sí para los viejitos! ¡El chido es Boruto!
Sí.
Exacto. Y eso sí tiene solución. Ya lo dijo Jerry Conway, y yo lo apoyo por completo. Y aquí están dos muestras.
Porque, fíjate, digo, también sería bueno por decir, de pensar, hablando de esto, ¿no? O sea, por hacer esta misma historia de Spider-Man, por decir, ¿tendría el mismo impacto en nosotros tres si tuviéramos 15 años? ¿No? O sea,
no,
a lo mejor no. A lo mejor no.
No creo.
Porque, o sea, no nos identificaríamos, o sea, diríamos, ay, el señor ya se hizo viejito, ¿no? O sea, dirías así como que un viejito ahí aburrido, ¿sí? Entonces digo, ese es también el asunto, ¿no? Que también siento que como, así como debe de haber historias para un público infantil, también debe de haber este tipo de historias, pero bien, bien escritas, con este tipo de tramas, ¿no? Que para mantener al lector ya más grande que tiene 20,000 años leyéndolo, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, ese es algo que
tiene que crear personajes nuevos, o sea, insisto, el manga, se crean personajes nuevos que van acorde a una realidad. Incluso, por ejemplo, hay un manga que después se hizo anime en décadas diferentes, porque normalmente cuando está un anime, un manga muy famoso, de inmediato, incluso simultáneamente, empiezan a sacar, a producir el anime. Uno que no fue así fue uno que se llama Parasite. No sé si le suena. Parasite lo hicieron en los 80s y el anime lo acaban de hacer hace unos 4 años, 5, no me acuerdo. Entonces, se hace la traslación nada más, pero pues si seguimos empecinados nosotros con... Es que es mi personaje, ya lo mencionaste tú, Claudio Cuevas, y yo pongo de ejemplo las películas de este Tom Holland. Ese vato no es mi Spider-Man. Lo veo, lo acepto, pero ese vato no es mi Spider-Man. Y así, o sea, es un ejemplillo pendejo que estoy soltando, pero así pasa. Sí. Así sucede, y yo lo acepto, o sea, les digo, voy a ver la película, me voy a emocionar, a lo mejor voy a hacer corajes, pero estas canas dicen, este señor ya está madurando. Entonces, yo ya no hago corajes de, ¡ay, pero ese no es mi Spider-Man! ¡Regrésenmelo! No, ya fue, lo disfruto y ya, lo acepto, no es mío.
Tú vas al cine con tu Pepto-Bismol.
Claro que no. Corajes. Riopan. Dios bendiga al creador del Riopan. ¡Amén! Oigan, pues bueno, creo que hemos llegado. Pero Franco, ¿no has dicho algo más? Porque aquí sí nos agarramos un...
Fue como el Canelo Álvarez contra Mike Tyson, lo que estaba atestiguando. Me gustó, yo creo que tiene razón lo que dice, lo que mencionan ambos. O sea, finalmente, ahorita la industria del cómic está llena de productos de nostalgia. Este cómic del que hablamos es eso, un producto de nostalgia, porque va dirigido a un público que ya tiene un rato, pero no es el único, está... Symbiote Spider-Man, ahí anda dando vueltas todavía, que es el del hombre araña ochentero con el traje negro todavía, tiene un ongoing ahorita, tiene una miniserie que ya tiene bastante rato, estuvimos Renueva Tus Votos con el hombre araña hace unos años también, que fue para todos los que querían seguir viendo a Peter Parker y Mary Jane casados, tenemos colecciones de Vingors clásicos, yo creo que el problema del cómic es precisamente ese, no se termina como de decidir como industria hacia dónde quiere marchar. Las series regulares en general son malas, tienes razón, sí. Yo de repente me pongo a leer The Amazing Spider-Man por nostalgia y sin apego al personaje o sin cerrarme, ¿no? Pero sí digo, es muy mala, la calidad del guión es muy malo ahorita que están creo que destruyendo la saga de, ¿cómo se llama? De Original Sin, creo que la están devastando ahorita en el cómic normal, pero digo, es malo, o sea, la gente también, esto no va a traer a gente nueva, no te va a mantener al lector clásico, lo que va a hacer es generar estas discusiones interminables en internet, levantar el hype un rato, pero al final es puro cascajo. Coincido, debe la industria sentarse, reflexionar mucho, el cómic está en un momento de transición, se está convirtiendo colonizado por fanáticos de cómics que vienen a ver qué trama se va a adaptar a la pantalla grande o a una miniserie de Netflix o de Disney Plus. Y eso le quita frescura, le mete presión al guionista, como dice Claudio, ¿no? Se prefieren agarrar personajes chiquitos que no los estén molestando, que si les dan Iron Man o Capitán América, ¿qué crees? Lo van a adaptar a miniserie, ¿no? Aviéntate 44 números en 2 meses. No se va a poder. Yo creo que es un momento de transición, está interesante. Ayuda mucho no apasionarse con los personajes. Yo también hice mis corajes en mi época y también sentía que el hombre araña era mío. No lo es, no es de nadie realmente. Hay que saber soltar, no convertirse en un fan nefasto,
tóxico
como los hay en todos lados, ¿no? Star Wars los tiene, Harry Potter los tiene, las matemáticas lo tienen y Marvel y DC los tienen. Entonces, no se case, no se aferre, déjenlo fluir y si usted permite, si usted se deja sorprender por las historias, se va a encontrar como con los cómics que vimos, ¿no? Si es un fan de Hawkeye con el traje horrible y ve este cómic de Matt Fraction, no le va a gustar porque no es el aspecto de su Hawkeye ochentero, noventero. No importa, no se trata del traje, no se trata del dibujito bonito, es una buena historia lo que estamos buscando. Es el dibujo cuenta, el trazo cuenta. Pero busque, arriésguese más y déjese llevar, déjese ir como por nuestras melodiosas voces. 2 horas después sigues aquí, no te puedes quedar.
Oye, duró un friego este programa. Con razón estoy tragando un chorro de cacahuates y cosas. Oye, Franco, pues otra vez, te agradecemos mucho que ya seas parte integral de este show. Nos vienes a subir la calidad así bien cañón.
Pero mejor sería que le subiera las vistas, ¿verdad? Diría, no, pues eso sería maravilloso.
Fíjate que yo ya tengo un plan. Mira, la covacha tiene muchos seguidores. Vamos a empezar a hablar pestes de esos vatos nefastos. No
A
se
invitar a
crean.
los amigos de la covacha y de Operación Mandril.
Sí, no, los queremos mucho. No es cierto. Algunos sí los queremos. Oigan, pues bueno, no sé si tengan algo que agregar, sino ya para dar por terminado este show.
Pues nada más agradecer a todas las personas que se han suscrito, que tanto aquí en YouTube como en el Instagram o en Facebook, los que han dejado sus comentarios. Ya se mandaron más el segundo paquete de calcomanías o stickers con el calzón por fuera, ya fueron enviados, ya los están recibiendo algunas personas. Que si nos mandan alguna foto o alguna cosa así que ahí para compartirlo, sería muy chido para que la gente sepa de qué es esto. Y pues los que faltan, ¿no? Ya saben que nos pueden pedir que quieren sus calcomanías. ¿Cómo se piden, Neto?
Perro, quiero mis calcomanías.
Exacto. Y las mandamos hasta. Creo que mandamos una hasta Gómez Palacio. O sea, eso ya.
Ande, ca.
O sea, ya estamos en otros niveles, ¿no? O
Que
sea.
por cierto, me reclamó porque las enviamos juntas y la de Torreón llegó luego, luego y la de Gómez Palacio no ha llegado.
Bueno, pero ya no tenemos ahí. Ahí sí ya es el sistema de correos de México, ¿no?
Sí.
Pero digo,
Oigan, pues
también.
bueno.
Pero es que también, Neto, digo, eso se lo buscan por andar viviendo en Gómez. O sea.
Vato. Mira, te voy a echar al postulio, ¿eh? Postulio, ataca.
Digo, vives en Gómez y luego piensas que quieres que te traten igual que a los que viven en las grandes ciudades. Pues nunca, nunca hay diferencia.
Híjole. Ya. Ya. No. Claudio, no. No, Claudio, no. Pon la mano, Claudio, pon la mano, pon la mano, pon la mano, pon la mano. Más arriba, más arriba, más arriba. No, no, Claudio.
Está haciendo desatinar,
Ay, me hace pasar
palabra
más
de abuelita,
coraje.
palabra de abuelita, desatinar y me está enseñando los dientes. A ver.
Ay, pues bueno, me la pasé muy bien hoy. Les agradezco mucho también a ustedes, obviamente, y principalmente a nuestros espectadores.
Sí.
Los TQM un chorro.
Bueno, y también, compártanlo y denle
Así.
like, compártanlo en donde puedan. Fíjate que estaba viendo ahí una sugerencia que vi en un podcast que se me hizo muy buena, que ojalá y la pongan en práctica, es que agarren los teléfonos de sus novias, amigos, familiares y suscríbanlos al programa. Eso nos ayudaría mucho, ¿eh? O sea, así como que como no quiere la cosa, ay, préstame tu teléfono para ver la foto y que no sé qué, y de volada lo
Ándale.
suscribes con el calzón por fuera y eso nos va a ayudar un chorro.
Sí, lo agarre. ¡Sas, culebra!
Ándale.
Suscrito.
Bueno, entonces pues ya, ¿algo más? ¿Algo más que quieran
Nada
decir?
más, muchas gracias.
Nos
No
vemos
es
entonces la
más que
próxima
un
semana.
hasta luego. Es solo un breve adiós. Bye, gracias.
Chao.
Bye.